Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, el podcast de Emilcar FM sobre literatura. Hace unas semanas comenzamos a hablar de Isaac Asimov, dentro de una corriente de unos capítulos que estoy dedicando a grandes autores de ciencia ficción. Y ya expuse en su momento que había algunas grandes corrientes temáticas de Asimov que creo que merecían un capítulo individualizado. Seguramente no van a salir capítulos muy largos, pero vamos a probar a ver qué tal. Capítulos cortitos, pero temáticos dentro de un mismo autor. Hoy vamos a hablar de robots, no porque Isaac Asimov los creara. Seguramente sus robots tampoco van a ser los más memorables. Nos podemos acordar de, no sé, de R2-D2 y C-3PO, por ejemplo. O de María, el robot de Metrópolis. Pero la formulación teórica y la indagación sobre los aspectos derivados de la misma que a lo largo de múltiples relatos y algunas novelas llevó a cabo Isaac Asimov sí que permiten afirmar que ha sido uno de los autores de ciencia ficción que más y mejor ha dedicado una atención al concepto propio de robot. Bueno, lo primero, sobre la palabra, sobre el término robot, siempre se dice que procede del autor checoslovaco Karel Čapek, que inicialmente en realidad la formulación era robota, más que robot, y que aludía a un esclavo mecánico, esclavo en el sentido de alguien que realiza tareas para que el humano pueda desentenderse de ellas. Es decir, que esto lo podíamos aplicar a prácticamente cualquier tipo de mecanismo, pero en el caso de los robots, los robota, la idea es que tengan, o sea, obedezcan a una programación o una serie de instrucciones y que hasta cierto punto tengan algo parecido a, podríamos denominar, una voluntad no propia, sino subordinada a las órdenes que se les ha dado. A mediados del siglo XX, en el caso de los relatos de Isaac Asimov, ya comienza a aparecer no solo robots, porque anteriormente al que ahora os voy a comentar, del año 1942, sí que había aparecido algún robot, pero es en el relato Círculo Vicioso, título original Run Around, del año 1942, cuando aparecen por primera vez las denominadas tres leyes de la robótica, algunos también las denominan las leyes Asimov, que son sin duda el cambio fundamental y que prácticamente no voy a decir en todos, porque seguro que hay algún relato en el que no aparece esta formulación o una referencia a ellos, pero es prácticamente la guía en torno a la que giran prácticamente todas las historias de robots de Isaac Asimov. Y estas tres leyes de la robótica, el propio Asimov también es el desarrollador de este término de robótica como ciencia y conocimiento relacionado con el funcionamiento de los robots, son las, podríamos decir que sí, los humanos que creen en el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen los 10 mandamientos, pues estas tres leyes serían las instrucciones, que en este caso son ineludibles, porque los humanos tenemos libre albedrío, pero los robots no, y a partir de ellas veremos cómo se configura el tipo de robot de Asimov, y además, con apenas tres leyes da pie para una infinidad de historias que ponen en cuestión precisamente la aplicación de estas leyes y que, a pesar de su aparente solidez, pueden originar distintos conflictos. En muchas ocasiones, algunos de estos relatos lo que tienen detrás es una trama de investigación policial. Por eso es por lo que en la película titulada Yo, Robot, del año 2004, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith, precisamente lo que veíamos de fondo era una investigación policial con la duda de si un robot podía cometer un asesinato. Y llega ya el momento de que enumeremos estas tres leyes, que probablemente muchos habréis oído hablar de ellas, a lo mejor no todos las conocéis, y que dicen lo siguiente. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Las leyes, como digo, parecen formuladas por primera vez. Bueno, Asimov las varió ligeramente, muy poquito, ¿vale? Pequeñas correcciones casi semánticas, pero con el mismo principio en todas ellas. Pero bueno, a lo largo de su vida las corrigió, las modificó un poquito, pero la esencia es esta, no hay grandes cambios. Y como digo, aparecen por primera vez en el relato Círculo Vicioso del año 1942. Fijaos si ha llovido desde entonces. Con el tiempo, y esto ya creo que fue más bien por los años finales de los 80, principios de los 90, o sea que había pasado casi medio siglo, la evolución del propio concepto de robótica y de leyes de la robótica hizo que el propio Asimov formulara una ley cero. Digamos que si en la primera ley el robot no dañará al humano, en la segunda ley el robot cumplirá las órdenes del humano, pero sin hacer daño a los seres humanos. Y en la tercera ley el robot se protegerá a sí mismo siempre que ello no implique dañar a un humano ni cumplir órdenes que dañen a un humano. La ley cero estaba destinada a la protección de la humanidad y dice lo siguiente. Ley cero. Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños. Estoy convencido de que os daréis cuenta de la cantidad de implicaciones éticas que hay detrás de estas leyes. Y el propio Asimov, consciente de ello, las fue desarrollando a lo largo de una, bueno, iba a decir una infinidad, pero no, porque no son infinitos, pero bueno, de una amplia cantidad y variedad de relatos en los que los robots o bien tenían una posición central o bien tenían una posición secundaria, pero importante. A ver, seguramente uno de los relatos más célebres, más memorables, es El hombre bicentenario. Este relato yo creo que se publicó en los años 70, si no recuerdo mal, y nos lleva a conocer a un robot. Claro, lo de bicentenario es porque cumple 200 años desde que lo fabricaron y con el paso del tiempo distintas familias, o sea, va pasando por distintas familias, por distintas casas, va evolucionando en sus tareas y al mismo tiempo también va mejorando la tecnología. 200 años, va mejorando de manera que poco a poco su apariencia inicial más tosca se va refinando. E incluso casi ya al final ya tiene exteriormente un aspecto prácticamente indistinguible del ser humano. Pero, y de ahí el título, sigue siendo un robot. Por mucho que haya evolucionado, sigue siendo un robot. Hay una película, si no recuerdo mal, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Robin Williams, que tiene algunos momentos muy tiernos y algunos otros muy ñoños, pero es que de fondo, y aquí me vais a permitir el spoiler, pero la película tiene veintitantos o 30 años y la novela tiene más de medio siglo, o alrededor de medio siglo, perdón, la novela, el relato, tiene alrededor de medio siglo, pero este robot, con el paso del tiempo, ya casi que lo hace indistinguible de un ser humano es que no muere. Si se rompe alguna pieza, se repara o se sustituye. Y no pasa como con nosotros, que sí, nos puede sustituir un órgano con un trasplante y demás, pero tenemos un límite. De momento no vamos a llegar a los 200 años. Hay muchos seres humanos que traspasan la barrera de los 100 años, pero todavía no se conoce a nadie que haya cumplido ni siquiera 150, imagínate llegar a los 200. Pues en la novela, y aquí viene el spoiler, pero para que veáis también el trasfondo ético y filosófico de estos relatos sobre robots, insisto, son robots, pero el protagonista del hombre bicentenario, su deseo es que se le considere legalmente hombre, ser humano. Y insisto, estamos en territorio spoiler, pero lo consigue. Y a consecuencia de convertirse en humano, la raíz misma de su naturaleza debe cambiar para convertirse en mortal, que es una de las características intrínsecas del ser humano. Con este ejemplo he querido trasladaros, porque hay, ya digo, muchas historias muy variadas de aventuras de exploración espacial, humorísticas. En muchas, en una buena parte de ellas, hay una indagación por parte de un detective sobre un crimen que parece haber sido cometido por un robot o en confabulación con un robot o utilizando un robot, digamos, como herramienta. Y claro, esto hay que investigarlo, porque los robots están sujetos a las tres leyes de la robótica y cómo van a dañar a un ser humano o por inacción dejar que un ser humano se dañe, en fin, todo esto, ¿no? Pero hay un montón de relatos que precisamente abordan la amplia cantidad posible de alternativas para que, utilizando los recovecos de apenas estas únicas tres leyes, haya asideros para comportamientos delictivos que perjudiquen a otras personas o que aparentemente entren en contradicción con estas leyes, pero descubramos dónde está el fallo, si es que lo hay. Y esto lo que permite es descubrir cómo Asimov tenía un ingenio tan fino que, incluso habiendo establecido esas normas de juego tan claras y tan normales y tan controlables aparentemente, pero a pesar de ello hay recovecos por los que se puede colar las distintas posibilidades que podrían contravenirlas. Sobre todo, bueno, los robots, hay presencia de ellos en la saga de la Fundación, pero de la Fundación hablaremos más a continuación, y también en una serie de novelas ambientadas en o con el protagonismo de Lucky Star. Son unas novelas de aventuras, están más dirigidas a un público adulto, y en ellas es frecuente la presencia de los robots. Pero sobre todo, los que estéis muy interesados en esta parte robótica de la obra literaria de Isaac Asimov, lo que tenéis que hacer es buscar sobre todo esas recopilaciones en las que aparece en el título la palabra robot. La primera, esto hay múltiples reediciones, pero voy a citar solamente el año de la primera edición estadounidense. La primera es Yo Robot, del año 1950, su primer compendio de relatos. Creo recordar que son todos de robots. Igual hay alguno que estrictamente no esté protagonizado por robots, pero sí que hay robots. Pero es que continuó, era, ya digo, un tema muy habitual en su literatura, especialmente de relatos. De manera que tres lustros después, en 1964, ya tenía una nueva recopilación titulada El resto de los robots, que aquí en España se publicó en tres volúmenes: Los robots, El resto de los robots y otra vez Los robots. Y ya, bueno, El hombre bicentenario y otras historias, que se publica a mediados de los años 70. Hay una nueva recopilación en el año 82 aquí en España, que es Los robots, así a secas, pero también está Sueños de robot a finales de los años 80 y Visiones de robot en los años 90. Todo ello, recopilaciones, insisto, con múltiples relatos cortos, protagonizados por estos robots, que he dejado para el final la parte, sabéis, bueno, la ciencia ficción en ocasiones tiene que un pequeño defecto, y es que el avance del tiempo le pasa por encima, y el cerebro de los robots se supone que funciona por los denominados cerebros positrónicos, que en realidad obedece a una construcción que tiene que ver con las líneas de código del programa y demás. Pero en realidad la palabra positrón está tomada de la ciencia real, pero la ciencia real no tiene nada que ver con la robótica de Asimov. El positrón, creo que ya lo comenté cuando hablé de los en el primer episodio sobre Asimov, que es una de las partículas elementales y sería la versión antimateria del electrón. Con la misma cantidad de masa, esto ya lo estoy leyendo, esto sí que no me lo sé de memoria, misma cantidad de masa, el mismo spin que el electrón, pero con una carga inversa, en lugar de en positivo, en negativo. Pero ya digo que, aunque la palabra existe, el concepto de positrón existe, el uso en la literatura de Asimov es completamente imaginativo. El positrón no hace lo que se supone que hace en los cerebros de los robots, pero bueno, es que suena muy chulo. Un robot de cerebro positrónico, es decir, un robot que lleva impreso en las instrucciones de su ordenador central estas tres leyes de la robótica, que, claro, estaréis pensando, bueno, pues con no ponerle las tres órdenes al robot ya tienes un robot asesino. Ese es uno también de los temas. La posibilidad de que haya robots que no tengan cerebros positrónicos y que no tengan que hacer caso a estas tres leyes. Como veis, con esas únicas tres leyes, debe haber como más de un centenar o dos centenares de relatos de Isaac Asimov que explotan hasta lo indecible todas las posibilidades de estas tres normas aparentemente sencillas, pero que en la práctica permiten todo un universo propio con unos robots que hoy día todavía ese concepto sigue estando vigente en unos momentos en los que la inteligencia artificial y los robots que cada vez estamos más cerca de tener algunos parecidos a los de la ficción van a ir pululando a nuestro alrededor.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.